MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha. ¡Cocodrilo!
El cocodrilo.
¡Ahí, mis cocodras!
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. 7:02 p.m. Qué bien está sentando el otoño en esta ciudad. Y ahora que nosotros veníamos a esa que es la Alcaldía Benito Juárez y que estamos aquí en Municipio Libre y División del Norte, justo donde está la estación del metro Parque de los Venados, enfrente del Parque de los Venados, sobre la explanada de la Alcaldía Benito Juárez. Estamos dentro de la estación del metro, línea 12, la línea dorada, de las más nuevas de estas líneas de transporte colectivo metro. Y estamos transmitiendo desde aquí por la única razón que se están cumpliendo desde el pasado mes de septiembre 50 años de este medio de transporte, que su santo es el Santo Empujón, ¿verdad? Pues de esto y más vamos a platicar esta noche en esta transmisión especial y que era obligado venir al metro a transmitir desde aquí. Así es que si andan cerca de la estación del metro Parque de los Venados, línea 12, ¿por qué no se dan una vuelta aquí a la cabina y compartimos su experiencia metrera? Así es que los invitamos a que nos acompañen, transmisión en vivo desde estas instalaciones del metro, y lo vamos a hacer festejando los 50 años de ese transporte colectivo con música, y nuestra rocola suena así.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en El Cocodrilo.
Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas.
Efectivamente, es la voz de Olguita Guillot, la reina del bolero cubano, quien nos acompañará esta noche a recorrer las 12 líneas del metro, las más de 120 estaciones de ese transporte colectivo llamado el metro. Es la voz de Olga Guillot y esta noche aquí en El Cocodrilo.
Mi corazón, yo lo concebí.
El suspiro nostálgico, la noche fugaz, el aroma cubano del bolero encontraron en la voz de Olga Guillot su mejor portadora del sentimiento nocturnal de los años 50 de toda América Latina.
Y por ti aprendí.
Nació en el seno de una familia artística en Santiago de Cuba. Sus padres impulsaron la carrera musical de las hermanas Olga y Ana Luisa, quienes formaron un dueto llamado Las Hermanitas Guillot en 1941, y en el programa de radio La Corte Suprema del Arte, donde obtuvieron una distinción por ser un dueto que enamoró desde aquellos años 40. Formada en las disciplinas del baile y el drama, Olga Guillot estudió canto en el Conservatorio de La Habana con la soprano Hortensia Kuala y el cantante Mariano Meléndez. También, en la década de los 30, cantaba generalmente durante las reuniones familiares y ya iniciaba desde pequeña en algunos programas radiofónicos de La Habana, Cuba, a interpretar los boleros de la época. Olga Guillot en los años 40 se convierte en la vocalista que formó parte del cuarteto Simoney, dirigido por la compositora Isolina Carrillo, y cuyo pianista nada más y nada menos que era Facundo Rivera, quien le facilitó el debut como solista en el local nocturno Zombie Club en el año de 1945. Pero a partir de ese momento, sus actuaciones se acrecentaron en los teatros más relevantes de Cuba y encabezó temporadas en estos simbólicos lugares cubanos como Montmartre y La Tropicana.
Voy viviendo ya de tus
mentiras. Janine, me diste donde me duele con este tema de Olga Guillot. Vamos a recordarla porque esta bolerista de emoción profunda e histriocismo interpretativo, la cubana Guillot, alcanzó fama al grabar el tema La Gloria Eres Tú. Y en 1954 comenzaría una gira internacional donde pisó México, Venezuela, Argentina y Puerto Rico. Y del compositor El Chamaco Domínguez grabó este enorme éxito que estamos escuchando, Miénteme.
Siempre fui llevada por la bala y es
en 1961, luego de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, abandonó Cuba con su hija Olga María, quien, por cierto, el padre de esta pequeña Olga María fue René Tusset. Después de que el gobierno le quitó sus propiedades, la familia abandona la isla. Primeramente se trasladaron por 6 meses a Caracas, Venezuela, en espera de poder fijar su residencia en Estados Unidos. Al momento de su salida, era una de las figuras invitadas en el espectáculo Serenata Mulata en el Cabaret Capri de La Habana, donde el publirrelacionista español exiliado de México, Ángel Ladrón de Guevara, la presentó con el compositor José Sabre Marroquín, quien le invitó a asentarse en México, país que por supuesto se convertiría muy pronto en su segundo hogar y, como ella llamaba, su segunda patria.
Y es por eso que te quiero tanto.
Por allá de los años 2008, la cubana Olga Guillot expresó en una entrevista: en Cuba silenciaron todos mis boleros, quemaron mis programas de radio y televisión como si yo no hubiera existido nunca. Me duele mucho, dijo ella. Fidel me quitó mi casa y mi carrera de 18 años. Me llevaron detenida 3 veces y cuando mi hija tenía 18 meses me dijeron: como sigas hablando mal de la revolución, no la vuelves a ver. Por ello es que Olga Guillot decidió el exilio como parte para salvar no solo su carrera musical, sino también a su familia.
Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor.
Eres... Si bien Olga Guillot en México interpretó temas musicales de Armando Manzanero, de Luis Demetrio y Lolita de la Colina, en 1963 la Academia de Artes de Hollywood le entregó el premio de Palma de Oro como la mejor bolerista latinoamericana, y para 1964 realizó su primer concierto en el Carnegie Hall de Nueva York. El registro musical del bolero latinoamericano tiene en su acervo a una de las más grandes intérpretes del cancionero en la voz de Olga Guillot. Basta recordar sus versiones a temas como La Gloria Eres Tú, Miénteme, Lágrimas Negras, Total, Voy y quizá su más grande interpretación, Me Muero, Me Muero. Nació el 9 de octubre de 1922 y falleció el 12 de julio del 2010. Hoy aquí, desde las instalaciones del metro, desde este espacio que es El Cocodrilo, celebramos con sus canciones, con su voz, con la enorme presencia musical, el cumpleaños número 97 de Olga Guillot. Feliz cumpleaños a la reina del bolero latinoamericano, a Olga, a la enorme Olguita Guillot.
Tus ropas modernas, me muero por apaciguar mis ansias internas, me muero por alborotar tu pelo negro entre mis sábanas calientes y beber el dulce y el amargo de tus labios impacientes.
Con la voz de esta mujer histriónica, enorme intérprete del bolero cubano, pero en realidad del bolero latinoamericano, Olga Guillot, a quien hoy la estamos recordando, pero sobre todo celebrando su cumpleaños 97, aunque ella murió en el 2010, nació en 1922, un 9 de octubre, por razón por la cual hoy teníamos, mi querida Yanín, que traer tus acetatos, estos que te heredó tu abuela, que estabas aquí limpio, porque sí se nota que era la artista consentida en casa, porque ahí se suena un poco, ahí se escucha el crush de esos discos ya muy tocados. Pero ahí está la rocola del cocodrilo dispuesta para ustedes. Síganos en nuestra transmisión en vivo que estamos haciendo desde vía streaming en la página de mbsnoticias.com, por Facebook Live, que quiero agradecer a la gente que nos está acompañando, como Yo Méndez, Jiménez, Alonso Félix Jiménez, que también nos está acompañando, y por acá mandaban ya saludos para, dice, hola Sergio, por fin puedo escucharte en vivo, qué padre que estés en el metro, dice Mary Shale, pues, y que aquí veía que te estaba mandando saludos por acá, Eric Morales, gracias por estarnos escuchando y sintonizando esa transmisión. Jimmy Quetzal dice que una delicia escucharnos desde Puebla, donde estuvimos el sábado pasado en nuestro recorrido, que se puso muy bien, la verdad no es por presumirles, y ya que hablamos de recorrido, nos da tiempo para anunciar el próximo recorrido antes de nuestra pausa, me queda Yanín, pues el próximo domingo nos vamos a ir a Ciudad Universitaria. Está cumpliendo 65 años el campus central, ahí donde está Rectoría, la Biblioteca Central, donde está la Facultad de Arquitectura, donde está el Estadio Olímpico, donde está la Alberca Olímpica, la Facultad de Arquitectura, la de Ingeniería, la de Filosofía y Letras, la de Derecho, donde están las islas, donde está la prueba máxima del trabajo artístico de Juan O'Gorman. Pues todo ello vamos a recorrer el próximo domingo 13 de octubre, 10 de la mañana. La cita es en la Plaza Jardín Rufino Tamayo, que está en el Eje 10 Sur Río Magdalena, esquina Insurgente Sur, es decir, enfrente de Rectoría. Ahí nos vamos a dar cita, 10 de la mañana. ¿Quieren mayores informes? Manden un correo a reserva@sergioalmazan.com. Ahí van a tener toda la información de su recorrido, dura aproximadamente 3 horas, y les repito, el correo es reserva@sergioalmazan.com, almazan.com, y ahí van a obtener toda la información y vamos a registrar su acceso para este recorrido por Ciudad Universitaria. Pues con esta información, con esta música de la enorme Olga Guillot, que por cierto nos puede mandar un Twitter a El Cocodrilo MBS, al mío que es SAlmazan71, para que pidan sus canciones, ¿verdad, mi querida Yanín? Para que ustedes soliciten de la rocola. Traes todos los discos, ¿verdad? Todos. Incluso unos en vivo, porque Yanín, que ya era una jovencita canéfora, como diría mi abuela, pues se iba al patio a ver a Olga Guillot y le grabó ahí algunos de los temas de los cuales vamos a escuchar esta noche. Y ahí van a escuchar de fondo a Yanín, que está aplaudiendo y gritándole otra. Pues ella es Yanín en su corta juventud, que ya se colaba a estos lugares de nocturnos de la ciudad ahí por los años 50 y 60, porque de esa edad es nuestra Yanin. Pues vamos a la pausa, ¿verdad, mi querida Yanin? Transmitiendo en vivo desde la estación Parque de los Venados, línea 12, la línea dorada del metro, en esta transmisión especial, porque quisimos venir a celebrar los 50 años de ese transporte colectivo que a diario, según las cifras, 5.5 millones de usuarios van y vienen en alguna de las 120 estaciones que compone la red de transporte subterráneo y también por fuera y arriba de la línea 12 y de toda la línea del metro. Hacemos la pausa. Esto es El Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán. Volvemos.
El Cocodrilo, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Regresamos. El Cocodrilo, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Continuamos.
Metro es la síntesis, o mejor dicho, la expresión de la Ciudad de México. No solo es transporte, sino hazaña para ganar espacio. Batalla álguida por el oxígeno y el milímetro, la prueba de resistencia y método para curarse de la claustrofobia. En el metro se evidencia lo que significa la ciudad devoradora, la selva de asfalto, la multitud organizada para el caos, el sentido de pertenencia a fuerza de empujones. El metro es el espacio de la solidaridad hecha por ceder el asiento o ganar al cierre de las puertas. Si en las casas se decía que donde comen 10 comen 20, en el metro donde caben 10 se amontonan 50. Se las arreglan en contorsionadas expresiones para caber, para ganarle al reloj checador de la oficina, el retardo en clase y el transbordo hasta el último extremo de la ciudad. Es el metro el más flexible de los refranes. Todos caben en un vagón sabiéndose empujar. La regla del espacio se rompe al ver que dos cuerpos caben en el mismo sitio. Como si fuera esencia espiritual, el metro es la estructura molecular de cada célula en su sitio que se rompe. Son leyes que el metro desconoce porque se funden cara a cara, cuerpo a cuerpo, portazo a portazo. El metro es apocalíptico porque siempre parece estar a punto de su explosión demográfica y siempre queda espacio para un pasajero más. El metro es la unidad multifamiliar de ambulante. Si en aquel proyecto urbano de PAN y de Tlatelolco o la unidad Miguel Alemán a la demasiada gente se convierte la otra ciudad dentro de los condominios, el metro es la habitación multiviajera donde el verdadero milagro mexicano ocurre al cerrarse las puertas y por acto milagroso de Dios vagonero avanza, circula y como ejemplo de la explosión demográfica al llegar a la siguiente estación expulsa al viajero para volver a ser flexible a esa condición tan natural, tan hecha de nuestro México, tan hecha del metro mexicano que es a base de empujones, de llenarse y habitarse, como una unidad habitacional se habita un vagón del metro. El metro, la máxima novedad en los años 60, es la noción que cabe, que todo cabe en un metro cuadrado. No es uno, sino dos, sino una multitud que se acomoda, se reúne uno encima del otro, fundiéndose en anatomías para caber como ejemplo de que la mucha gente nunca es suficiente y la demasiada asistencia también cabe en el vagón del metro. Por ello, en el metro no hay forma de fracaso. Todo evento popular rompe récord de asistencia por involuntaria y perenne. ¿Quieres sumar público? Súbete al metro en hora pico. Historias que se contienen en un vagón, en una estación del metro, historias que caben desde su desarrollo arquitectónico en la década de los 60, en aquel primer proyecto de 1965 que fracasó por falta de recursos y por falta de visión, porque se pensaba que en una ciudad lacustre como lo fue la cuenca del Valle de México, como fue esta la tierra mexica, era imposible tener una ciudad debajo de dos ciudades, de la ciudad novohispana trazada en 1521, de la sepultada nacida en 1325, y hacer debajo de ellas otra gran ciudad que se pudiera además mover, desplazar a través de vagones. Ese proyecto de la Ciudad de México queda finalmente concretado y, para susto de la población de la década de los 60, que las abuelas decían: nunca te subas al metro porque es como llegar a las puertas del infierno. Se cumpliría el presagio de Quetzalcóatl, de los inframundos. Pues en ese inframundo hemos habitado por 50 años. Se han transportado en tan solo en un día 5.5 millones de habitantes circulan en esta ciudad debajo del asfalto. Allá en las entrañas de la ciudad que en algún momento fue lacustre, hoy se mueve las vías, por las vías del metro, se mueven 5.5 millones de habitantes. Pensaba ahora que venía camino hacia esta cabina, que la verdad es envidiable la cabina de radio que tienen. Todos los días deberíamos transmitir aquí, Yarin, ¿no? En horas pico, imagínate que la gente ya ni se vaya a su trabajo, que entren aquí o a la escuela, que brinquen una clase, van a aprender más aquí, porque todo se aprende en el metro, se aprende a ligar, se aprende a ganar terreno en un espacio que casi es del aire. Y como diría Monsiváis, en el metro solamente caben cuerpos, porque el alma ya no entra, ¿no? Esa queda fuera. Uno puede aprender a vender, ¿verdad? Al metro, desde productos hasta su cuerpo, ¿verdad? En el metro se puede encontrar el amor, ¿no, Yanin? Tu primer novio decías que fue en la estación Balbuena, ¿verdad? Que cuando ibas a la secundaria, ahí encontraste el primer amor de tu vida. Todo ello ocurre en los vagones, en los andenes, en las escaleras, en los torniquetes del metro. Y uno de los rituales, vamos a ir subiendo fotografías, porque leía crónicas en los años 70, donde se decía que la gente estaba acostumbrada a tomar el camión, el chimeco, este transporte que estaba a superficie. Entonces la gente se formaba. Cuando empezó el metro, la gente se formaba para tomar el metro. Hoy imposible que eso ocurra, ¿verdad? O sea, uno llega, como diríamos, si ves, es el ritual del caos, ¿no? Uno se forma, compra su ticket, si no trae ya su tarjeta, ¿no? Te formas para los torniquetes. Y en el momento en que cruzas el torniquete, comienza el desmadre, ¿no? Ya la gente corre, se empuja, se avienta para ganar lugar. Cuando no hay nada más temible que el silbido del vagón del metro cuando se va a cerrar, ¿no? Porque ahí empieza la furia asfáltica, empezar a bajar el peso que uno no ha logrado en todo el año, ¿no? Con tal de caber en ese vagón e irse lo antes posible. Esas aventuras del metro son lo que nos define como la gran ciudad debajo de la ciudad, porque mientras eso ocurre, es que ya no hay hora pico, ¿verdad? En realidad el metro todo el tiempo está abarrotado, ¿no? Cuando ocurre ese fenómeno, sobre todo en las mañanas y en las tardes, de ganar el reloj checador o al maestro Gandaya, que ya no te va a dejar entrar a la primera clase, eso ocurre debajo, en las entrañas de esa ciudad, ahí en los vagones del metro. Y por arriba también el asfalto de periférico, de todo lo que en algún momento fue río y circulaban canoas, pues hoy es de autos. Esas dos ciudades que se mueven llaman singularmente la atención, porque convierten entonces a esta urbe en la más apabullante y la más sorprendente, porque cuando creemos que llegó su tope demográfico, todavía es posible que quepa alguien más en un vagón del metro o en una de las calles o de los andenes o en los torniquetes. Esa es la sorpresa, lo mágico, lo inverosímil, lo milagroso que ocurre en alguna de las estaciones de esa línea de transporte que es el metro. Poco antes de que nos gane este segundo corte, mi querida Yanin, lanzo la pregunta, que nos cuenten una experiencia en el metro, ¿no? Con una nos basta, así es que envíenos sus experiencias en el metro, desde personales hasta que hayan visto de otros, ¿no? O qué tal que te hayas encontrado una cartera, que hayas perdido la cartera o el celular. Eso es ya muy frecuente, ¿verdad? Ese ya es lugar común, ¿verdad? Pero, o que te haya tocado ver a alguien que da luz, porque también esas historias tenemos en el metro, ¿no? Gente que se desmaya. Pues de ello y más me gustaría que nos platicaran. Los leemos, el Twitter es @elcocodrilombs, el mío es salmazan71, y recuerden que el próximo domingo 13 de octubre nos vamos a ir a recorrer Ciudad Universitaria. Tú eres Puma, ¿verdad, Yanin? Sí, aunque tú no fuiste a Ciudad Universitaria, tú eres de la FEST, ¿verdad? ¿De Acatlán? Ah, de Aragón. Bueno, pues, pero sí fuiste a Ciudad Universitaria varias ocasiones. Pues te aseguro que lo que vas a ver ahora no lo habías visto con esos ojos. Pues vamos a recorrer Ciudad Universitaria, domingo 13 de octubre, 10 de la mañana, punto de reunión, la Plaza Jardín Rufino Tamayo, eje 10 Sur, Río Magdalena, esquina Insurgente Sur, es decir, enfrente de Rectoría de Ciudad Universitaria. Ahí va a ser la cita, 10 de la mañana. ¿Quieren informes? Escríbanos a reserva@sergioalmazan.com. Almazán con Z, y ahí les damos toda la información. Nos vamos escuchando a Olguita, ¿verdad? Olga Guillot, que esta noche la estamos festejando en su cumpleaños número 97, desde esta cabina del Museo de la Radio, en la línea 12 del metro, la estación Parque de los Venados. Si andan cerca de aquí, si vinieron al súper que está aquí enfrente, o a levantar alguna denuncia aquí a la alcaldía, o a andar en bicicleta en el Parque de los Venados, pues acérquense aquí a la cabina del Museo de la Radio en la estación Parque de los Venados, línea 12 del metro, porque estamos celebrando los 50 años de este transporte colectivo que es el metro. Volvemos.
El Cocodrilo, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Regresamos.
Ah, ¿verdad que dijeron que nos íbamos? Pues no, fíjense. Que creyeron que se había caído la señal, no tampoco. Eso era para ver si estaban atentos. Y les recuerdo que vamos a leer sus comentarios. Ahí lanzamos ya la pregunta. Cuéntenos una experiencia ruda o feliz que hayan vivido en el metro. Mi Twitter es salmazán71, arroba el cocodrilo MBS. Los leemos. Ah, que continuamos, que siempre no hay, ya no hay corte, pues me parece muy bien. Pues, ¿qué les parece si ahora escuchamos, mi querida Janine, tenemos ahí listo? Porque en su momento, pues en una ocasión, se le preguntaba a varios personajes sobre el metro, porque para nosotros hoy no resulta un medio de transporte cotidiano, cuántas citas no hemos hecho debajo del reloj del metro. Cuántas veces no nos hemos enterado de historias gratas, sorprendentes en el metro. Pero piensen ustedes 50 años atrás el metro y la importancia de este transporte que transformó verdaderamente la piel, la dinámica, la manera de convivir con la ciudad. Y entonces en esos años 60, en 1969, cuando llegó el metro a la Ciudad de México, verdaderamente ya podíamos hablar de la metrópoli, la ciudad moderna. Con eso hacemos la pausa. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5 es la frecuencia. Volvemos.
El Cocodrilo, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Continuamos.
Desprender, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel.
Es la voz de Olga Guillot interpretando ese tema, Soy lo prohibido, hoy que la estamos recordando y celebrando en su cumpleaños 97, que sería el próximo 9 de octubre. Pues aquí está la voz de Olga Guillot. ¿Recuerdan que les decía de Janine haber grabado en su casetera este concierto desde el patio? Pues aquí está prueba de ello. Escuchamos.
Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino.
Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Museo de la Radio, aquí en la estación del Metro Parque de los Venados, en la línea dorada, la línea 12 de este sistema de transporte colectivo que el pasado 4 de septiembre llegó a sus primeros 50 años de vida, y la verdad es que vaya transformación de la forma de transporte y de comunicación terrestre que tuvo esta ciudad con la llegada del metro. Quizá pocos saben que el metro, lo decía ella así, y habría que desglosar su frase, decía María Félix que los mexicanos deberíamos de estar agradecidos con ella porque ella trajo el metro. No es exactamente que ella haya traído el metro. No, y sí, lo que ocurre es que cuando se empiezan a hacer las negociaciones para la inversión internacional que pudiera ser esta infraestructura de transporte público, el más grande de América, y que piensen ustedes, hace 50 años lo que eso significaba. Pues ese proyecto es un proyecto que trajeron de Francia. Entonces invitan a algunos empresarios para que inviertan. Y uno de estos empresarios es Alex Berger, quien era en su momento el esposo de María Félix. Entonces él invierte en la realización de la infraestructura del metro. Por ello es que María Félix, y además pues le regaló el los beneficios de la renta, por decirlo así, de los intereses que iban a cobrar por esta obra de infraestructura de transporte público. Y entonces por eso decía María Félix, el metro me lo deben a mí. Pero era justamente porque ya estaba casada en ese momento con uno de los empresarios, Alex Berger, que invierte en el desarrollo del metro. No es poca cosa, es en su momento, en la década de los 70, considerado la obra internacional más importante del mundo por el suelo. Pero de esto vamos a platicar a continuación. La inauguración del metro, que ocurrió el jueves 4 de septiembre de 1969, constituyó la obra que cambió para siempre la historia de la movilidad en la Ciudad de México, la cual se convirtió en la 39ª capital del mundo que estrenó dicho medio de transporte. Su acta de nacimiento, las placas que dieron a conocer su puesta en marcha, se perdieron. Lamentablemente, hay que recordar que el gobierno pasado de la Ciudad de México, que fue un desastre, encabezada primeramente por el doctor Miguel Ángel Mancera, y después la remató José Ramón Avieda, ex jefe de gobierno capitalino, deciden, fíjense nada más lo que es la ignorancia, decidieron quitar todas las placas que indicaban la fecha en que había iniciado la circulación, la puesta en marcha del transporte. Por ello es que ustedes verán que afuera de las estaciones del metro, donde estaban esas placas que decían jueves 4 de septiembre de 1969, pues ya no existen, porque don José Ramón Avieda, a quien deberíamos de estarle levantando sanción y que regresaran esas placas, porque nunca se explicó por qué decide retirarlas cuando estábamos a punto de cumplir los 50 años, y que una nueva generación, veo ahora esta tarde que están circulando familias con los niños, pues ya no sabrán la fecha en que se inaugura. Y si a esto le sumamos que no tenemos un documento histórico de ingeniería, de arquitectura, porque vaya arquitectos internacionales que vinieron a trabajar y a trazar estaciones del metro. La estación del metro San Lázaro, por ejemplo, la estación del metro Merced y Candelaria de la línea 1 que corre de Pantitlán a Observatorio, están hechas por uno de los grandes arquitectos que revolucionó la arquitectura de concreto en México, que es Félix Candela. De este en tamaño de arquitectos estamos hablando los diseños de las estaciones del metro, y que creo que valdría la pena a los nuevos dirigentes de este país que pusiéramos placas en las estaciones del metro recordando esta hazaña, porque el reconocimiento internacional que dio el Comité Internacional Metropolitano a la administración del metro dijo que haber construido el metro de la Ciudad de México estimaba que era el suelo más difícil del mundo, que por consiguiente el metro de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo, era el más importante del mundo por los retos de la mecánica de suelos. No es poca cosa de lo que estamos hablando. El sistema de transporte colectivo cumple medio siglo de existencia y a lo largo de este tiempo ha vivido de todo. Accidentes, crecimiento a partir de 1976. Fue en el sexenio de José López Portillo cuando se retomó el proyecto y empezaron a darse las inauguraciones que continuaron hasta el año 2012, cuando se puso en marcha la línea 12 o Dorada, esta polémica línea que después tuvo que haber suspendido ciertas estaciones del metro porque las vías tenían ahí un ángulo que no permitía la vuelta precisa y eso podía haber ocasionado accidentes, pero para que vean el trabajo de infraestructura que tiene el metro. El metro trazado, como les decía, por Félix Candela, arquitecto español, quien diseñó las elípticas techumbres que llamamos nosotros los paraguas invertidos, es un caprichoso y atrevido diseño arquitectónico de las estaciones San Lázaro, Candelaria y La Merced, ejemplo del papel y de la importancia no solo funcional, sino estético que tuvo la edificación del transporte público en los años 70. Estas estaciones son el ejemplo de una arquitectura que fue sin lugar a dudas la más importante del sistema de transporte colectivo. Vamos a la pausa ya, ¿verdad, mi querida Janine? Y regresando, ¿les parece que escuchemos nuestra cápsula en esta revisión que estamos haciendo de los 500 años de la llegada de Cortés a la Ciudad de México? Esto es El Cocodrilo, transmisión especial, y me siento de verdad muy contento de estar aquí en el Museo de la Radio y en la cabina del Museo de la Radio, y ahí escuchan ustedes de fondo ese singular sonido que distingue al metro. Volvemos.
¿Sabes cuándo las aguas del mar se secarán? Nunca. ¿Sabes cuándo la luna dejará de brillar? Ay, nunca. ¿Sabes cuándo las rosas no vendrán del...
El Cocodrilo, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Regresamos. El Cocodrilo, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Continuamos. 1519, dos civilizaciones, el mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente, año 1519. El camino del mestizaje.
Al ver el Templo Mayor se puede advertir, Hernán Cortés fue un destructor, pero basta girar la vista para saber que también fue un creador. Por lo que he visto y comprendido, cerca de la similitud que toda esta tierra tiene con España, así, en la fertilidad como en la grandeza, esta tierra conviene llamarse Nueva España del Mar Océano. Con estas palabras, Hernán Cortés propone a Carlos V, al final de su segunda carta de relación, el 30 de octubre de 1530. Es así, por lo menos en idea, como Cortés le puso nombre a la ciudad conquistada, Tenochtitlán. Eran las palabras y puño y letra de Cortés, la Nueva España. 14 meses después de que Hernán Cortés escribiera aquellas palabras, el conquistador y su ejército habían sido expulsados de Tenochtitlán y ahora estaban enfrascados en la laboriosa tarea de asediar a la nueva ciudad. La tarea inmediata después de la noche triste fue reconquistar la capital del fallido emperador Moctezuma y continuar la conquista de su imperio mexica. Después de meses de resistencia y luchas, la ciudad cayó en 1521, y entre cenizas de aquella hermosa ciudad tenosca comenzó la nueva edificación. Y con la aprobación final en 1522 de Carlos V, firmó aquella cédula real nombrando a Hernán Cortés gobernador y capitán general de la Nueva España. Con esa determinación, Cortés comenzó su hazaña, quizá la primera que había podido llevar a cabo: construir, a semejanza de su sueño, una ciudad. Se embarcó con urbanistas como Alonso García y con religiosos en la construcción de la Nueva España como capital central. A la par que se alzaba la capital novohispana, comenzaría la labor de fundar otras ciudades por parte de capitanes como Gonzalo Sandoval, que embarcó a Medellín. 13 años más tarde de la caída de Tenochtitlán, los españoles habían ocupado de manera efectiva el tiempo. Habían construido edificaciones palaciegas, recintos de poder y la edificación más religiosa, una construcción conventual que era parte de la nueva traza para hacer cumplir el sueño cortesiano, fundar la capital de la Nueva España, llamada México.
...1519... dos civilizaciones, el mestizaje.
Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me llevo el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes, no se aviente para entrar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Mojón.
Claro, es Chava Flores y nos está hablando del metro hace 50 años. Ajá. Cuando todo era diferente porque la ciudad era más pequeña. Pero bueno, estamos nosotros celebrando este sistema de transporte que de tan cotidiano no vemos la dimensión y la infraestructura, pero sobre todo la logística que día a día este sistema de transporte. Quisiera un día recorrer, ¿sabes, Janine? Todo este sistema que llaman como el sistema operativo, el cerebro de estas estaciones del metro, donde tienen controlada la salida y la llegada de los vagones, así como también lo que está ocurriendo en las estaciones, ¿no? Y los retrasos que tienen cada uno por miles de razones, ¿eh? Porque ya alguien se cayó, porque está lloviendo en ciertos lados y está cayendo agua, y por seguridad no puede circular el metro cuando va, por ejemplo, a la línea la azul, que es la línea 2, que va por fuera, que en épocas de lluvia se complica su movilidad. Todo ello a mí me parece de una logística que no lo vemos los que usamos todos los días el metro, pero que debe tener una planeación sorprendente, y que pocas veces reflexionamos de verdad cómo es de milagroso poder transportar 5.5 millones, es muchísima gente todos los días en el metro. Pues gracias a la gente que nos está siguiendo en esa transmisión a través de del streaming de la página de noticias mbs.com, a través de Facebook Live, El Cocodrilo MBS. Y recuerden que el próximo domingo, de mañana en 8, el día 13, domingo 13 de octubre, vamos a recorrer Ciudad Universitaria, el campus central, donde está rectoría, donde está la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, la de Derecho, la de ¿cómo se llama? Ciencias Políticas. Vamos a recorrer esta zona porque está cumpliendo 65 años de su edificación. Y el punto de reunión será a las 10 de la mañana del domingo 13 de octubre en el Parque Rufino Tamayo, que está en Eje 10 Sur y Avenida de los Insurgentes, enfrente de Rectoría. Ahí nos vamos a encontrar y ahí vamos a recorrer por espacio de 3 horas toda esta arquitectura diseñada por Pani para esto que es Ciudad Universitaria. Y también les recuerdo que si quieren ustedes información, escríbanos a reserva@sergioalmazanconzeta.com. Ahí van a obtener ustedes toda la información para este próximo recorrido de Ciudad Universitaria, 65 años. Ya hicimos el barrio universitario del centro, esa es otra cosa. Ahora nos vamos a ir hasta el sur de la ciudad. Ustedes pueden tomar el metro, la línea verde, bajarse en Ciudad Universitaria, es universidad, la estación, y ahí pues toman ustedes un colectivo y llegan. Pero también se pueden ir por el Metrobús, y si se bajan en Circuito Universitario van a tener que regresarse. Si se bajan ustedes en un antes que es la Bombilla, no, Doctor Gálvez, van a tener que caminar de cualquiera de las dos, es decir, no tenemos una estación en Rectoría. Y me contaban que es porque en realidad Ciudad Universitaria no quiere tener ahí tanto tráfico de personas, ¿no? Que si ya con su alumnado, que es suficiente, ¿para qué más que el que salga y quiera vender? Que por eso no pusieron ahí en la estación del Metrobús. Por alguna de esas dos ustedes pueden llegar, por el metro o el Metrobús, y acompañarnos a este recorrido. Va a ser interesantísimo. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad, mi querida Janine? Pero les recordamos que se quedan con Checo San, que le hará homenaje al príncipe para los de clase media de corazón, es decir, José José, o que nosotros pronto le haremos uno, ¿eh? No me voy a quedar con las ganas, porque se lo merece, porque todos los que sufrimos en pequeñas dosis, nos merecemos José José. Pues pásenla bien, buena semana, y nos encontramos el próximo sábado, ya lo saben, 7 de la noche, en la frecuencia de MBS Noticias. Yo soy Sergio Almazán, esto es El Cocodrilo, pásenla bien hasta entonces.
¡Bravo! Te vuelvo a repetir por tus falsos.
MVS Noticias presentó
a bailar el cha-cha-cha. ¡Cocodrilo!
El Cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo.